todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Luis Benchi y José Luis Renda.
Mientras surge la amenaza de Luma Energy de que le cobraría más a los consumidores de electricidad si no le dan excepciones a ellos y a sus contratistas en el pago de arbitrios por la obra que se está haciendo en los municipios del país y que debería beneficiar a los municipios, el gobernador Pedro Pierluisi dejó claro que los contratistas que realizan trabajos de reconstrucción, especialmente la red eléctrica, no están exentos del pago de arbitrios ni patentes municipales. Ante una queja realizada por el presidente de la Junta del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el alcalde Novo Progresista y orocoveño Jesús Colón Berlingeri, en torno a que han encontrado oposición en estos contratistas a pagarle los impuestos municipales, el gobernador los invitó a someter demandas a los tribunales. Son los alcaldes del PNP y los del Partido Popular juntos que se están quejando de lo mismo. Dijo el representante Cheito Rivera Madera: Luma no ha invertido un chavo en el país y encima no quiere pagar lo que le corresponde. Lo que le corresponde de la millonada que está recibiendo de fondos federales para la reconstrucción y lo que está recibiendo del gobierno de Puerto Rico para correr el sistema de distribución. Entonces los alcaldes tienen que demandar a los contratistas de Luma para que los municipios que están realmente algunos casi en quiebra reciban lo que siempre han recibido. Esto dijo el gobernador Pedro Pierluisi. Escuchemos.
Bueno, pues ya yo me expresé. El contratistas y subcontratistas que están haciendo obras en la red tienen que pagar arbitrios y patentes, así que los municipios, no me sorprendería que si no acaban de pagar, los van a demandar. Y los tribunales entonces van a resolver, y yo esperaría que resuelvan a favor de los municipios, porque ahí no hay exención alguna que aplique. A contratistas y subcontratistas no le aplica exención alguna en obras en la red eléctrica y en las mismas plantas generatrices del gobierno. O sea que si está pasando eso, es cuestión de que los municipios tomen carta en el asunto, si tienen que recurrir a los tribunales, porque los contratistas o subcontratistas les están haciendo caso omiso a las cartas de cobro, pues que procedan a recurrir a los tribunales, porque yo entiendo que no hay exención alguna para ese tipo de obra.
Son las 6:17. Con nosotros el ex senador Carlos Díaz, candidato al Senado por el Partido Popular Democrático y ex senador del Partido Nuevo Progresista. Buenos días.
Buenos días, Penchi. Buenos días a todos los amigos.
Carlos, comenzó la investigación con documentos que recopiló la Administración de Corrección a través de una auditoría externa realizada por una compañía privada, y hay inconsistencias en el proceso para la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, que creo yo que esas inconsistencias las pudo haber conseguido cualquier abogado, pero contrataron una empresa privada para realizar la auditoría y el Departamento de Justicia comenzó la investigación. La Secretaría de Corrección ha dicho que lo está haciendo ágilmente porque esto tiene que ser satisfactorio para el país, para la opinión pública. ¿Cuál es su reacción?
Nosotros habíamos adelantado que nos preocupaba el que el Departamento de Justicia hubiese tardado el tiempo que tardó, casi 2 semanas, en entrar en esta investigación, lo que provoca que se hayan podido haber extraviado, perdido, uh-huh, desaparecido, traspapelado documentos, uh-huh, bitácoras, etcétera. Y eso pues me preocupa por un lado. Por el otro lado, lo que están hablando es de las inconsistencias de los diagnósticos, etcétera, que mantuvo o que mantiene, según la auditoría, con relación a los diagnósticos médicos de Physician Correctional. Uh-huh. Eso es otro asunto que también es preocupante. Y la tercera área, que es la que la secretaria no ha dicho nada, es la ineficiencia o la mediocridad en haber atendido el elemento que le corresponde directamente a ella, que era el de seguridad, el de la firma de acuerdo a la ley 25 de ella. Y de eso, curiosamente, la secretaria no se ha expresado. En eso no ha habido ningún tipo de de investigación per se, que lo que hace es que la pone a ella en, directamente como la irresponsable de no haber firmado ella el documento que debió de haber firmado según la ley 25 del 1990.
¿Había que hacer esa auditoría contratando a otra parte más para hacer este asunto, o eso lo pudo haber hecho el mismo Departamento de Justicia? Pregunto.
No, lo debió haber hecho el Departamento de Justicia, que es lo que hemos dicho. El Departamento de Justicia debió haber entrado de inmediato, pero la secretaria reclamó y el secretario de Justicia endosó que primero iba a hacer una investigación administrativa. Eso es el cabro velando las lechugas. Claro. Eso es como el que...
Además, aquí puede haber un delito. El secretario reconoce que puede haber un delito, el secretario de Justicia, así que...
Pues claro, sí. Hay elementos penales. Esto, y no es hasta que la abogada de la familia, la licenciada López Mulero, le envía la demanda, es que entonces esto coge forma y dice, espérate, ya que hay una demanda. Pero sí, ciertamente el secretario de Justicia fue el que debió haber entrado a hacer esa investigación, y ahora la secretaria dice, ay, encontramos una deficiencia. Eso es como el que compra el candado después que le robaron en la casa.
Claro. Yo quisiera sacar en claro qué podemos hacer de aquí en adelante, porque en Estados Unidos hay mecanismos para investigaciones de este tipo, que los haga un fiscal especial independiente sin que haya una oficina de fiscal especial independiente nombrada, como hay aquí, ¿verdad? Entonces aquí esperamos mucho para que la oficina de fiscal especial independiente haga una investigación que muchas veces se cae. No podemos tener por legislación, y usted que aspira a ser senador, algún tipo de mecanismo que no sea la oficina del panel del fiscal especial independiente, que haya recursos para que cuando ocurra una cosa así, inmediatamente se nombre un fiscal independiente que no sea del Departamento de Justicia y que tenga los recursos para investigar y llevar a las cortes a los posiblemente implicados en un crimen.
Mire, aquí hay una oficina que es la oficina del inspector general, que no sé, no ha dicho nada, no se ha pronunciado, y esa oficina sería la correcta y la llamada para hacer este tipo de investigaciones.
Que no hay que legislar más, ya nosotros tenemos las estructuras.
Estamos en las estructuras. Yo lo que creo que lo que hay es que poner en práctica, ejecutar correctamente nuestra responsabilidad, ¿verdad?, de cada agencia. Obviamente, y tener sentido común. ¿Cómo es que aquí el gobernador de Puerto Rico aceptó que la secretaria de corrección paralizara cualquier investigación penal para decir que iba a ser una investigación administrativa? Eso no cabe en ninguna cabeza, eso no tiene sentido. Uh-huh. El gobernador debió haber dicho de inmediato, darle la instrucción al secretario de Justicia, sin importar lo que dijera la secretaria de corrección, y decir, te metes mañana mismo ahí. Pero bendito, el secretario de Justicia que tenemos brilla por su ausencia.
Por otro lado, ex senador, he visto que usted ha denunciado la contratación, creo que pagando más de $200,000 por un solo día de la estructura Estatimóvil para un adiestramiento para guardias penales. ¿Qué está cuestionando usted ahí específicamente?
Uno, que se hizo sin subasta. Dos, que a través de la ley 8 del 2017 las agencias vienen obligadas a utilizar el catálogo de adiestramientos de la OATRH para este tipo de adiestramientos, y utilizar a través de la OATRH los recursos de la Universidad de Puerto Rico, y de no tenerlos disponibles la Universidad de Puerto Rico, entonces OATRH, la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, da una dispensa para que se pueda contratar. Y aquí se gastaron $242,000 sin subasta. Uh-huh. Y la secretaria ha dicho que hay una orden ejecutiva que le permite... No, Pamplina, una orden ejecutiva no va por encima de la ley. La ley dice que después de $75,000 tiene que hacerse subasta. No se hizo subasta. Y pregunta importante, porque nosotros queremos que se vaya la Junta de Supervisión Fiscal, pero esta actividad tenía el visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal, tampoco. Pero no solamente eso, también denunciamos en la mañana de ayer que existe otra compañía que se contrató sin subasta, que se llama Professional Consulting Psychoeducational Service, uh-huh, que en un término de 3 años ha tenido la totalidad de $2,796,000. Y da la casualidad que esa compañía cobra $750 la hora para darle juegos de mesa a los confinados en sesiones de 10 confinados por una hora.
¿Juegos de mesa?
$750 para dar juegos de mesa y entretenimiento a los confinados por una hora.
Mientras tanto se están muriendo los confinados. El año pasado se murieron 90, algunos por ingesta de droga. ¿Y dónde están los servicios para evitar eso? ¿Verdad? La pregunta.
No existen, pero curiosamente, y esto es lo que ha llamado la atención, es que esa empresa solicitó el 20 de octubre del 2023, solicitó un cambio de dirección de la empresa, uh-huh, de la empresa a la misma dirección del comité, donde ubica el comité de Pedro Pierluisi, el comité de campaña.
¿Cómo es que se mudó al mismo sitio donde está Pedro Pierluisi en su comité de campaña?
En la misma dirección, cuando pide en el Departamento de Estado,
okay,
pide,
okay,
cámbieme la dirección oficial de mi empresa.
Muy bien.
Y la cambió de bueno, Guaynabo, y la pusieron en la avenida Ponce de León número 1000, que es la misma dirección del comité de campaña de Pedro Pierluisi.
Gracias, ex senador. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Buen día.
626. Esto es Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Estamos pegados en la mañana.
Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag Pegaos1320 y sigue la noticia con Radio Isla. ¿Cómo comienzas tus mañanas? Unas tostaditas, un cafecito y las últimas noticias con Luis Benchi y José Luis Renda. Pegaos en la mañana.
Se denuncia un nuevo contrato privatizado en la Secretaría de Corrección de Puerto Rico. Se autorizó un contrato por más de $1,000,000, creo que fue $1,200,000, para enlazar los servicios de una empresa psicoeducativa que su principal proyecto es suplir de juegos de mesa a los confinados del país. Lo denunció el ex senador del Partido Nuevo Progresista y ahora candidato popular al Senado, Carlos Díaz. Lo dijo en Radio Isla 1320.
Que se llama Professional Consulting Psychoeducational Service, uh-huh, que en un término de 3 años ha tenido la totalidad de $2,796,000. Y da la casualidad que esa compañía cobra $750 la hora para darle juegos de mesa a los confinados en sesiones de 10 confinados por una hora.
¿Juegos de mesa?
$750 para dar juegos de mesa y entretenimiento a los confinados por una hora.
Mientras tanto se están muriendo los confinados. El año pasado se murieron 90, algunos por ingesta de droga. ¿Y dónde están los servicios para evitar eso? ¿Verdad? La pregunta.
No existe, pero curiosamente, y esto es lo que ha llamado la atención, es que esa empresa solicitó el 20 de octubre del 2023, solicitó un cambio de dirección de la empresa, uh-huh, de la empresa a la misma dirección del comité, donde ubica el comité de Pedro Pierluisi, el comité de campaña.
Son las 6:41, no se queda con la boca abierta sin haber ido al dentista. Estamos pegados en la mañana, esto es Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Elmer Román está con nosotros, el precandidato Nuevo Progresista a comisionado residente. Buenos días, don Elmer.
Buenos días, ¿cómo estás? Y saludos a tu radio escucha.
Capitán, hay que saludarle usted con, ¿verdad? Con saludo militar. Ya aquí está Renta saludándole y todo. Mire.
Saludos.
Mire, Elmer, usted que fue jefe de seguridad, este escándalo en corrección, que esto no para, no solamente dejaron en libertad a un hombre que hasta había sido convicto de asesinato, sale engaña a los médicos, supuestamente, si es que hubo médicos evaluándolo, y las autoridades, sale y mata a otra mujer. Pero entonces ahora empiezan a salir un montón de contratos. No sé si escuchó esta. $1,200,000 en una compañía de servicios psicoeducativos que lo que hace es trabajar con juegos de mesa. Digo, yo no soy psicólogo, bueno, no sé si los juegos de mesa pueden prevenir que los presos que están allí se metan droga, pero se está muriendo mucha gente metiéndose droga porque la droga está entrando a la cárcel. ¿Usted qué opina de esto?
Bueno, yo te diré que de la misma manera que tú estás sorprendido, yo estoy, ¿no? Por eso es la función del gobierno, ¿no? Nosotros tenemos que fiscalizar que estas cosas no ocurran. O sea, $700 la hora, para mí yo creo que es muy oneroso, y por tanto, es la función, ¿no?, de esta Secretaría de Corrección, de evitar que esto ocurra, ¿no? En el gobierno federal esto es bien claro. O sea, uno tiene que asegurar que lo que se cobra, lo que se nos cobra en el gobierno para proveer su servicio, vaya a mano al servicio que se está proveyendo, y por supuesto que esté bajo unas prioridades en donde primero se atienda aquí en este caso al reo, y también que sea razonable, ¿no?, lo que se está cobrando. Pero sinceramente estoy tan sorprendido como tú estás.
¿La secretaria de corrección debería seguir en el puesto después de todo esto que se ha revelado?
Yo entiendo, y como lo ha dicho bien claro Jennifer González, ¿no? Nuestro secretario, líder de agencia, tiene que estar enfocado primero en la función por la cual se le ha contratado, ¿no? Y en el caso de ella sería asegurar que estas cosas así no ocurrieran.
Pero están pasando, y se murieron 90 presos en el año pasado, y están contratando compañías que uno cuestiona dónde están los servicios. ¿Usted cree que debe seguir en el puesto?
Yo si fuese gobernador ahora mismo, con todo lo que he visto que ha pasado, sinceramente ya era momento para remover a esta persona. O sea, hay que tener accountability, ¿sabes? Hay que asegurar que el personal que tenemos, los secretarios de agencia, los jefes de agencia, si no hacen su trabajo, no están capacitados para hacerlo.
O sea, si el gobierno González Román estuviera en el poder, ¿tendrían el contrato que con Physician Correctional o lo hubiesen rescindido ya?
Yo evaluaría todos los contratos habidos por haber, evaluaría cuáles son los servicios, evaluaría cuál sería el gasto, el costo a hacerse, y por supuesto, si es un contrato la cual está fuera de los parámetros de lo que tiene que ver con lo que la prioridad que se tiene actualmente en la agencia, y por supuesto los servicios que están ofreciendo, mira, esos contratos se tienen que cancelar o se tienen que evaluar para que sea el servicio que sea, ¿sabes? Y eso es parte de lo que hemos estado haciendo. O sea, yo estaba presentando ya propuestas en el área de seguridad, por supuesto, la semana pasada, en el área de veteranos, en el área de salud, desarrollo económico, y estoy dispuesto a debatir con el otro candidato esa idea, a pesar que él no quiera hacerlo. Porque no,
y Afaña le ha dicho que no a una propuesta suya de debate. O sea, él no, claro, quiere debatir.
Sí, no, se le hizo el acercamiento a través de otro programa televisivo, y pues se han rehusado a querer debatir, pero por lo menos que presente las ideas.
Bueno, porque ayer Mundo me dijo que los que no quieren debatir son ustedes.
No, es cierto. En un momento dado, la idea era, pues mira, vamos a hacerlo, pero vamos a trabajar de manera que pues expongamos las ideas a través de compartir ideas.
Pero ahora ustedes están dispuestos a debatir.
Absolutamente.
Tanto usted como Jennifer.
Claro, Jennifer ya se está programado para el 21 de mayo. Hay un debate ya programado, y nosotros a través de esas negociaciones se le pidió al otro candidato del Partido Nuevo Progresista para hacer un debate, pero ellos se rehusaron, ¿no? Pero estamos listos, ¿sabes? Yo estoy más que listo para hacer. ¿Por qué? Pues ya he estado presentando las ideas.
Mire, el gobernador, usted le adjudica, reconocería que ha alcanzado un gran logro al conseguir que el portavoz de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, respalde el proyecto para un plebiscito de estatus autoejecutable entre estadidad, independencia y libre asociación en soberanía. ¿Te reconoce eso?
Estas son negociaciones que se llevan ya por meses, de la misma manera que se quieren adjudicar lo del SNAP, cuando son negociaciones que ha estado ya necesitado haciendo en el Congreso.
Sí, pero él se lo puede adjudicar porque él es demócrata, pero Jennifer no se ha podido adjudicar que ningún líder republicano consiga algo similar. O sea,
en la Cámara de Representantes se aprobó un proyecto de ley
con republicanos y demócratas, ¿no? El proceso de Senado, que la intención era que se trabajara, que lo trabajara el gobernador llegando a los demócratas, sí, o sea, si ha dado el resultado, esto hay que avalarlo. O sea, yo no puedo tapar el cielo con las manos, pero y se ha hecho los acercamientos ya con republicanos, que a la larga, una vez que se establezca cuál es el proyecto, se va a seguir trabajando. Eso no es una cuestión de un solo día.
Por eso, pero ¿usted le reconoce ese triunfo a Pierluisi o no? ¿No se lo está reconociendo?
No, claro, o sea, hay que reconocer cualquier triunfo por la estabilidad y todo lo que estamos trabajando por la igualdad, hay que reconocerlo, ¿sabes? No, eso no puedo decirlo, pero lo que digo es que hay todavía trabajo por hacer, se está haciendo el trabajo, y por supuesto, en el 2020, estoy allí, tengo una plataforma, unas estrategias de cómo vamos a hacer este trabajo y estamos seguros que vamos a hacer este proceso.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted.
Elmer Román, precandidato, nuevo progresista, comisionado residente. Son las 6:48, estamos pegados en la mañana. Son las 6:50, estamos pegados en la mañana. Esto es Radio Isla 1320 y está conmigo Sonia Santiago, la presidenta, la coordinadora de Madres contra la Guerra, que va a participar mañana, entiendo que con otras organizaciones, en una actividad reclamando más humanidad para la Franja de Gaza, porque la muerte y el terror sigue. Costaría 400 mil millones de dólares ahora, ha anunciado la ONU, reconstruir Gaza. El daño es monumental y los muertos son miles, sobre todo niños. Muchos de los muertos son niños en este conflicto. Buenos días, doctora.
Buenos días, Penchi. Felicitaciones en el Día del Internacional de los Trabajadores Periodísticos. Destacando que allá en Palestina han muerto 140 periodistas.
Bendito.
Una cosa, incluso le dieron el premio internacional de la ONU a los periodistas de Gaza, de Palestina, por cubrir este horror.
La actividad de ustedes, la actividad auspiciada por ustedes específicamente, la de mañana.
Bien, la actividad de mañana es frente al monumento al holocausto judío en el viejo San Juan. Eso ubica frente al lado sur del Capitolio, con el propósito de que recordemos, que eso sirve de recordatorio, de que no queremos, según reconocemos el holocausto judío, no queremos que siga el genocidio en Gaza. Y lamentablemente esto no es un acto antisemita, esto es un acto antisionista.
Pero ha sido interpretado como un acto antisemita. Y de hecho, tengo información, esta actividad de ustedes iba a ser respaldada directamente, en persona, con miembros de la Cofradía del Altar de la Patria, que es una organización católica cobijada bajo el arzobispo de San Juan, y judíos de Puerto Rico se sintieron ofendidos porque se realizara ahí en el holocausto. No por la actividad como tal, sino por la ubicación que ustedes le dieron. Y entonces los católicos se retiraron porque los judíos les reclamaron que eso era ofensivo para ellos.
Qué pena, sí, no, pero en su carácter personal muchos de los miembros de la cofradía van. Y yo creo que...
Pues la cofradía institucionalmente se retiró, ¿verdad?
Sí, sí, pero muchos de los miembros van a estar allí, ya no lo han confirmado. Lo que queremos destacar es que hay miles, si no millones de judíos en el mundo entero que se oponen a este genocidio. Esto es un acto simbólico, donde estamos reconociendo el genocidio que ocurrió con el pueblo judío y un recordatorio de que no queremos que esto siga ocurriendo en Palestina, donde usted sabe que ya han muerto, como usted bien señaló, más de 40.000 personas, la mayoría niños, uh-huh, niñas y mujeres.
Claro. Ahora, las protestas en universidades americanas han provocado mucho desorden, han ocupado universidades, han paralizado las clases, han destruido propiedad de las universidades. Ha habido cientos de arrestos, yo diría que ya miles de arrestos. ¿Ustedes respaldan esas protestas en las universidades?
Respaldamos las protestas no violentas. Nosotras somos pacifistas. Y mañana, si hubiera cualquier tipo de situación que hubiera que intervenir con la policía, sería de parte de los judíos negativos que fueran allí, si acaso fueran, ojalá que no vayan, o que se vayan a unir a nosotras, fabuloso. Nosotras practicamos la desobediencia.
¿Ustedes no esperan mañana un encontronazo entre judíos?
Para nada, yo espero que no, que vayan allí, que se unan y que digan, es cierto, a nosotros no.
Y otros elementos que sean pro-palestinos, pero que sean violentos?
No
puede ser que participen, ¿no van a participar?
Ay, por favor, mira.
Pregunto porque...
Yo sé que tú eres periodista y tienes que picar para ver si cae una gotita de conflicto.
No, porque lo que pasa es que en Estados Unidos esto se...
Allá es otro país, claro. ¿Qué es esto?
En Estados Unidos ha habido violencia.
Pues, violencia todo el tiempo. Allá hay 33,000 personas que mueren anualmente por armas de fuego. Eso no justifica que... O sea, nosotras entendemos que se logra más con el diálogo,
okay,
y la no violencia, que con actos...
Va a ser a las 3 de la tarde, ¿verdad?
A las 3 de la tarde, frente al monumento al holocausto judío.
Va a ser un compromiso con usted para llamarla un poco antes. Ajá. Para que usted me diga cómo está el ambiente, porque mañana yo tengo programa.
Pues, no, la verdad que tú tienes programa mañana.
Pues la voy a llamar para que me diga cómo está el ambiente mañana.
O sea, va a estar mojado.
Va a estar mojado. Pues usted coge un paraguas y se cuida usted y su celular y hablamos mañana.
Vale, un abrazo.
Gracias, soy de Santiago. Mañana a las 3 de la tarde, frente al monumento que se ha erigido en el viejo San Juan para recordar el holocausto judío. La organización del Altar de la Patria institucionalmente no va a participar. No va a participar porque los judíos se sintieron ofendidos que se escogiera este lugar. Son las 6:56. Esto es Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Escucha Pegaos en la Mañana. El precandidato Nuevo Progresista a comisionado residente Elmer Román dijo que ya es tiempo de pedirle la renuncia a Ana Escobar o destituirla del puesto luego de todas las revelaciones del escándalo surgido con la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, un convicto de asesinar a una mujer que fue dejado en libertad en condiciones aún no esclarecidas y mató un año después a otra mujer en el balneario Los Tubos en Manatí. Además, la denuncia sobre la otorgación de contratos de dudosa credibilidad también debe ser analizada y no debe estar más la secretaria de corrección. Me he quedado con la boca abierta yo también, dijo Román en entrevista con Radio Isla 1320 al enterarse de todas las irregularidades que se le adjudican a la secretaria de corrección y a las compañías privadas que ella está contratando. Dijo para Radio Isla 1320 el ex secretario de Seguridad de Puerto Rico, Elmer Román.
Yo entiendo, y como lo ha dicho bien claro Jennifer González, ¿no? Nuestro secretario, líderes de agencia, tiene que estar enfocado primero en la función por la cual se le ha contratado, ¿no? Y en el caso de ella sería asegurar que estas cosas así no ocurrieran.
Pero están pasando y se murieron 90 presos en el año pasado y están contratando compañías que uno cuestiona dónde están los servicios. ¿Usted cree que debe seguir en el puesto o?
Yo si fuese gobernador ahora mismo, con todo lo que he visto que ha pasado, sinceramente ya era momento para remover a esa persona. O sea, hay que tener accountability, ¿sabes? Hay que asegurar que que el personal que tenemos, los secretarios de agencia, los jefes de agencia, si no hacen su trabajo, no están capacitados para hacerlo.
Hubo más apagones ayer. Carolina se sintieron, me estaba diciendo José Luis Renta, yo lo sentí en Toa Baja como a las 4:30 de la tarde. Y son aparentemente apagones por falta de generación, por problemas de generación. Está con nosotros el director y portavoz de Genera Puerto Rico, Iván Báez. Buenos días, Iván.
Buen día, Penchi, y buen día a todos los radioescuchas.
¿Cuántos apagones hubo ayer? Hubo mucho, ¿verdad?
Bueno, mira, vamos a ir para la razón original de la falta de generación. El lunes a las 9:55 de la noche hubo averías en las unidades 1 y 2 de Central Aguirre.
Okay.
Eso hizo que se afectara la capacidad de generación. El miércoles, a raíz de las labores de reparación de que estamos llevando a cabo 24/7, miércoles, hubo relevo de carga, por eso nosotros ponemos las advertencias cuando este tipo de averías ocurren entre 6 y 9 de la noche. Y el jueves anoche también entre 6 a 9 de la noche, que son las horas de mayor consumo. ¿Por qué ocurre esto? Al haber una avería en una planta grande que saca 600 megawatts del sistema, y teníamos también pues los colegas de AES haciendo reparaciones en una de sus unidades, no hay suficiente generación en las horas donde la gente demanda más generación. Y por eso es que el operador de transmisión y distribución, en este caso Luma, procede a hacer relevos de carga manuales para poder evitar que se afecte el sistema general. O sea que entre 6 a 9 de la noche ocurre eso. ¿Qué estamos haciendo? Se está trabajando 24/7, como si esto fuese una emergencia, naturalmente, para poder devolver a fines, yo diría, entre domingo a martes, estas unidades de Aguirre 1 y 2 al sistema, y esperamos poder tener también de vuelta otra de las unidades que estaba en reparación, que es Costa Sur 6, entre domingo a martes.
Okay.
No obstante, pues seguimos siendo responsables porque, Penchi, si tú nos informas que hay una deficiencia en capacidad de generación entre 6 a 9, pues posiblemente si la gente no está enterada no se pueden preparar.
Claro.
Y esto yo recuerdo, la época de racionamiento de los 90, de agua, que había unos periodos de tiempo donde tú no podías tener agua en tu residencia, pues esto es pues más a corto plazo por una avería. Okay. Ciertamente cuando tienes el equipo trabajando 24/7, lo estamos mirando como una emergencia, y esto pues si le añadimos que...
O sea que lo que nos está reconfirmando es que ayer hubo apagones en gran parte del país debido a esta deficiencia de generación.
A falta de generación, definitivamente. Nosotros cuando el problema es un problema de generación, que es en las horas pico entre 6 a 9 de la noche, definitivamente se debió a una, bueno, en gran medida, aunque ayer llovió también, y eso causa otros problemas que no tienen que ver con generación, pero hay que ser transparentes. Y cuando hay una planta grande fuera, ciertamente pues eso afecta la capacidad de suplir la demanda.
O sea que los apagones van a seguir este fin de semana, usted diría.
Yo te tengo que decir que vamos a mirar el día de hoy. En el fin de semana tiende a bajar la capacidad, la demanda de generación. Ajá. Pero aún así...
Pero en el día de hoy sí puede haber apagones.
Sí, podría haberlo hasta tanto no se fije.
Y no podemos decir el área donde puede ser, en cualquier punto del país.
Es algo que no determinamos nosotros, porque realmente nosotros somos parte de los generadores que hay en el país junto con las otras privadas que hay. Nosotros suplimos un 60% de la capacidad de generación. Lo que sí te puedo decir, pues hablando por el equipo de Genera, es que desde el lunes en la noche hasta el día de hoy están trabajando 24/7 para poner de vuelta esas unidades en servicio y poder satisfacer la demanda de generación.
Óigame, y las plantas que se instalaron de emergencia, que finalmente se han quedado ahí, eran interinas, pero se han quedado, no tienen la capacidad de mantener la generación que nosotros tenemos, el consumo que nosotros tenemos.
Ciertamente, tenemos que darle gracias tanto al gobierno federal como al gobierno de Puerto Rico, que lograron que esa negociación se diera y esas unidades se quedaran.
Uh-huh. Creo que me está diciendo que si esas unidades no estuvieran ahí, tendríamos
hubiese sido una situación más crítica, pero pues al final del día yo creo que estamos para enfocarnos en solucionarla rápidamente. Yo creo que tenemos un equipo que está trabajando esto como si fuese una emergencia, y una vez establezcamos la capacidad de generación, así mismo lo vamos a notificar al pueblo. Pero ciertamente pues ese llamado entre 6 a 9 de la noche es un llamado pues a la prudencia en el consumo, dada la situación que hay.
Entre 6 a 9 de la noche de hoy hay que tener prudencia en el consumo.
Desde que hubo, yo te diría, hasta tanto se reparen estas unidades.
O sea, hay que tener prudencia todo el día, lo que me está diciendo.
Yo te diría, el llamado a nosotros entre 6 a 9 de la noche, que son las horas de mayor consumo.
Ok, pero hay que tener prudencia todo el día, básicamente.
Las horas de mayor consumo, 6 a 9.
6 a 9. Pero fíjese, está lloviendo y la temperatura está bajando. A lo mejor la gente no usa tanto el aire acondicionado.
Usualmente en el fin de semana baja, y al estar lloviendo también se reduce la capacidad de consumo. Pero pues, de todos modos, para nosotros eso no es excusa. Nosotros no podemos bajar la guardia, tenemos que restablecer con esas unidades de vuelta al servicio. Uh-huh. Y estamos tomándolo con el mayor sentido de urgencia. Así
nos lo ha expresado también el gobierno de Puerto Rico, y nosotros entendemos que tenemos que trabajar.
Mire, ¿cuál es el cálculo de cuándo vamos a pasar de esta crisis?
Bueno, básicamente yo entiendo como entre domingo a martes deberíamos estar ya con la capacidad de generación completamente restablecida para atender la demanda.
Ustedes están pagando contribuciones de las obras que están desarrollando, las obras de mejora que están desarrollando en las plantas de generación, ¿están pagando contribuciones a los municipios o no?
Esos son nuestros contratistas y entendemos que sí. Y si hay algún problema, pues los alcaldes nos llaman y nosotros inmediatamente intervenimos, pero no hemos tenido, yo te puedo decir, incidentes porque nuestros contratistas pues pagan sus patentes a los municipios. Esos son los trabajos que se hacen en las plantas.
O sea, que no debe haber ningún problema con pagar eso, ¿verdad?
No debe haber ningún.
Le pregunto porque usted sabe que en Luma hay problemas para pagarlo.
Pues yo estaba fuera de Puerto Rico, que actualmente estábamos en Washington D.C. dando un update en el Congreso y en la Casa Blanca de las situaciones, los retos y los planes de trabajo, y escuché algo de eso, pero no he podido prestar mucha atención.
Pero la política de Genera es que sí, que los contratistas paguen.
Es correcto. Y pues básicamente volvemos a lo mismo, hay muchos trabajos por hacer. Ahora que hablas de contratistas, no solamente con las mejoras de reemplazo de componentes críticos, con el proyecto de batería, que es algo también bien positivo. Te quería aprovechar y decir que ahora, a fines de mayo, se otorga la subasta de ese proyecto de baterías, que es el más grande, yo te diría, en todos los Estados Unidos. Y eso va a dar una resiliencia al sistema enorme. El de las speakers también se debe estar otorgando a principios de junio.
Muy bien.
Y, así que hay un buen plan de trabajo en marcha, pero estas situaciones, lamentablemente, son cosas que suceden y tenemos que trabajarlas y resolverlas.
Gracias por estar con nosotros.
A ti, Pedro.
El portavoz de Genera, Iván Báez. Son las 7:17. Comenzó la investigación del Departamento de Justicia tras haber terminado la primera etapa de una auditoría de una compañía privada que fue contratada por la Administración de Corrección sobre los documentos en el caso de la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, que está acusado de un feminicidio. Y antes fue convicto y fue liberado en condiciones que están bajo cuestionamiento. La Secretaría de Corrección anunció esta etapa como que se está avanzando en la investigación, pero siguen surgiendo dudas sobre lo que ha pasado ahí, sobre otros contratos que tiene la Secretaría de Corrección. Nuestro próximo invitado no es un político, pero es un sacerdote que es uno de los principales portavoces de la pastoral correccional, es decir, el grupo de católicos que le da servicios voluntarios a los presos en el país. Buenos días, Padre Oscar Granado.
Buenos días, Penchi, ¿cómo estás?
Sí, muy bien. ¿Qué le parece esta etapa? ¿Usted cree que está esperanzado en que al terminar esta etapa y avanzar hacia el inicio de la investigación del Departamento de Justicia, la cosa se esclarezca, Padre?
Pues mira, yo espero que se esclarezca por el bien de los familiares de la víctima, ¿no? Que generalmente es la que se olvida, la que nadie habla de nuevo ya, de esta persona, ¿verdad? Esta hermana nuestra, de Joan Meléndez Vega.
Ajá.
Yo espero que se adjudique responsabilidades, ¿no?
Y está esperanzado en que esto funcione. Le pregunto porque hay gente que dice que esto debió haber empezado antes, que tan pronto se supo. El Departamento de Justicia, sin esperar una auditoría, debió haber comenzado. ¿Usted cómo lo analiza?
Bueno, yo creo que efectivamente, en cuanto supo, se debió haber empezado a investigar. No había necesidad de esperar, ¿no?, que se levantara una opinión mediática para resolver este problema. En ese sentido, bueno, pues nuestras instituciones fallan, ¿no? Me pregunta si estoy esperanzado en que funcione, que si creo que funcione, bueno, yo creo que no podemos perder la esperanza en nuestras instituciones. Uh-huh. Por algún resquicio debe asomarse esa luz, ¿no? De esperanza, de saber que nuestras instituciones funcionan, que nuestras instituciones pues hacen su trabajo, porque si no estaríamos hablando de una crisis mayor en nuestra isla, ¿no?
¿Cuánto le pagan a ustedes en la pastoral católica por darle servicio a los confinados?
¿Disculpa?
¿Cuánto les pagan a ustedes por darle servicio a los confinados en la pastoral católica?
Absolutamente nada.
¿Y a los evangélicos que van a dar servicio religioso en las cárceles, cuánto les pagan?
Tampoco. El Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene una oficina de servicios religiosos y voluntarios que antes se conocía como oficina de capellanía y base de fe.
¿Sabe por qué le pregunto? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque el ex senador Carlos Díaz nos ha dicho hoy que hay una compañía que se llama Servicios Psicoeducativos, algo por el estilo, que les pagan $700 la hora por darle servicio a los confinados básicamente a base de juegos de mesa. Que yo no sé cuán efectivos puedan ser, pero pues si fueran efectivos quizás los confinados no se estarían casi quitando la vida metiéndose un montón de droga, sí. ¿Verdad?
Exactamente.
Y esto es dinero de nosotros, dinero del público que se gasta $700 la hora, a razón de $1.2 millones tienen contratos esta empresa.
Sí.
¿Y usted cree que con juego, usted que conoce a los presos y que les da servicio, usted cree que los juegos de mesa pueden resolver?
Mira, no. La respuesta a eso está quien está utilizando como instrumento los juegos de mesa, ¿no? O qué se pretende hacer con los juegos de mesa. Sí. Podría ser una buena terapia, ¿no? Como lo es la escritura libre, como es otra, son otras instancias. Pero vamos, tiene que tener un objetivo claro. Tendría que tener ¿verdad? Unos instrumentos de medición, qué tan efectivo es o no es.
A mí me suena bien caro, $1.2 millones para juegos de mesa, me suena caro.
Bueno, es que de nuevo, volvemos a caer en esto, ¿no? Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene un banco de voluntarios que bien podría realizar estas tareas, ¿no? O sea, si se tratara del juego por el juego, ¿no?
Claro.
Y que, por eso, ¿qué hay detrás de ese juego de mesa? Hay un método, hay un objetivo para implantarlo, que es lo que hay, ¿no? Porque si son profesionales los que están trabajando esto, como podría ser un psicólogo, un psiquiatra, qué sé yo, bueno, pues ahí es distinta la cosa, ¿no?
Pero lo que pasa es que no hay, por ejemplo, suficientes psiquiatras para trabajar con los presos, ¿verdad?
Sí, y le pagan esta cantidad, ¿no?
Y pagan esa cantidad a un grupo de gente que está distribuyendo juegos de mesa.
Ciertamente.
No me suena como que... Y entonces, yo sé que ustedes, los sacerdotes y los pastores evangélicos, a veces tienen dificultades para entrar a la cárcel, ¿verdad?
Sí, sí.
Y ustedes posiblemente hacen un trabajo un poco más profundo que un juego de mesa, pienso yo. Me suena a mí, ¿verdad?
Sí.
Gracias, Padre. Gracias por estar con nosotros. El padre se ha quedado como sin habla después que le dije que se han gastado $1.2 millones en juegos de mesa. Y los sacerdotes y los pastores y los diáconos y los laicos, católicos y evangélicos, que van a la cárcel con un montón de limitaciones y dificultades. A eso no se le paga nada y a veces se le hace difícil entrar a las prisiones. Mientras tanto, siguen muriendo los presos. 90 murieron el año pasado y yo no sé cuántos van ahora. 90 el año pasado, porque se están metiendo droga allí en la cárcel que la Administración de Corrección permite que pasen. Son las 7:24, estamos pegados en la mañana. El iraquí me pide una pausa, yo también la necesito. Y regresamos en breve con más en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag Pegaos 1320 y sigue la noticia con Radio Isla.
Amigos, los mayores de 50 sí cuentan. En mayo, mes del adulto mayor, AARP reconoce nuestras contribuciones familiares, comunitarias, económicas y sociales. Los mayores somos la fuerza del futuro, aportando al bienestar intergeneracional de todos. Únete a nuestro ejército de voluntarios que transforman nuestro país. Búscanos en Facebook al AARP Puerto Rico. Recuerda, los mayores de 50 sí cuentan.
Puerto Rico es una cuna de talentos que brillan en sus trabajos todos los días. Y mientras ellos trabajan por lograr sus sueños y un futuro brillante para sus familias, pueden recibir el PAN. Tú también puedes trabajar y seguir recibiendo tus beneficios. Accede a cunatalentos.familia.pr.gov para que conozcas más. Departamento de la Familia. Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral. OCESA 2024-04341.
Elector del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Schatz quiere más empresas para que haya más empleos. La economía se nutre de empresas de todos los tamaños que crean empleos, pero además pagan patentes e impuestos que sostienen los servicios de municipios y comunidades. Si quieres prosperidad para todos, vota por el número 7, Tomás Rivera Schatz, para senador por acumulación. En estas primarias, vota por Tomás Rivera Schatz, el número 7. Anuncio pagado por Democracia es Prosperidad. No fue autorizado por aspirante, candidato o partido político.
Afiliado de Triple S Advantage. Te mereces un 10. Y por eso, tu opinión es importante. Pronto podrías recibir una llamada de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para completar una encuesta sobre los servicios y beneficios que te ofrece tu plan y tus proveedores.
Si te llaman,
contéstala. Tus respuestas ayudan a Triple S y a tus médicos a continuar mejorando tu experiencia con el plan. Llenar la encuesta es fácil y seguro. En Triple S Advantage estamos contigo.
Estás escuchando.
Podría haber más apagones durante este fin de semana. Sea prudente en el consumo de luz, sobre todo entre 6 y 9. Todavía no se han reparado las unidades de Aguirre que se rompieron, dijo Iván Báez, el portavoz de Genera Puerto Rico. Lo declaró en Radio Isla 1320.
¿Qué estamos haciendo? Se está trabajando 24/7, como si esto fuese una emergencia, naturalmente, para poder devolver a fines, yo diría, entre domingo a martes, estas unidades de Aguirre 1 y 2 al sistema, y esperamos poder tener también de vuelta otra de las unidades que estaba en reparación, que es Costa Sur 6, entre domingo a martes.
Okay.
No obstante, pues seguimos siendo responsables porque, Penchi, si tú no informas que hay una deficiencia en capacidad de generación entre 6 a 9, pues posiblemente si la gente no está enterada no se pueden preparar.
Claro.
Y esto yo recuerdo, wow, la época de razonamiento de los 90,
uh-huh,
de agua, que había unos periodos de tiempo donde tú no podías tener agua en tu residencia, pues esto es pues más a corto plazo por una avería.
Son las 7:31 en la mañana. El secretario de Justicia confirmó el inicio de una investigación para examinar si se configuró algún delito en el proceso de excarcelación de Hermes Ávila Vázquez. Al amparo de la ley 25, se terminó la primera etapa de una auditoría realizada por la empresa UTR Corporation, que pudo constatar inconsistencias en la documentación, discrepancias en los diagnósticos y la ausencia de evidencia que confirmara los diagnósticos hechos a Ávila Vázquez, que salió de prisión y mató a una mujer. La licenciada Mayra López Murero, abogada de los familiares de la víctima, está con nosotros para que nos diga si está esperanzada en que esta investigación marche bien. Buenos días, licenciada.
Buenos días, Luis. Un placer estar en tu programa y con tu audiencia.
¿Usted qué diría? ¿Está esperanzada en esta etapa de que esto cogió vuelo y va a llegar a una conclusión adecuada?
Bueno, aquí lo que ha cogido vuelo es la guerra ahora entre las partes potencialmente responsables que se están echando la culpa unos a los otros. A mí me parece que la intervención de justicia ha sido tardía. Creo que es realmente reprochable la intervención directa en toda esta investigación preliminar, si le podemos llamar así, que se lleva a cabo en el departamento y que está bajo el manto, uh-huh, de las intervenciones de la secretaria, que ha sido más que negligente, imprudente en el manejo de este asunto. Y obviamente quiero traer a tu atención que ella, nosotros, según nuestro criterio, va a tener que responder en su carácter personal.
O sea, que ustedes la van a demandar personalmente.
Sí, 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 ya se le notificó, ella tenía prisa y yo la complací. Hay una ley que es la ley de pleitos contra y reclamaciones contra el Estado que exige que se le notifique a las agencias por conducto del Departamento de Justicia la intención de demandar.
Okay.
Yo, según esas disposiciones, tenía 90 días para hacer ese trámite. Esta señora públicamente hizo unas expresiones bastante insolentes a mi juicio diciendo que yo tendría que ajustarme al cumplimiento cabal de esas disposiciones, y pues en vista de que ella tenía mucha prisa, pues la complací y le presenté la notificación alrededor de 80 días antes de lo previsto.
O sea, ¿usted ya la demandó o le notificó que la va a demandar?
No, exacto. O sea, vamos a ponerlo por partes. Aquí hay una notificación, y la notificación es parte de las exigencias de nuestro ordenamiento jurídico para alertar a los potenciales demandados de que nos proponemos presentar una reclamación, ya sea en el ámbito estatal o federal. Okay. Nosotros estamos haciendo nuestra propia investigación porque tenemos serias preocupaciones en torno a la pureza y a la objetividad en que se ha llevado esta investigación, precisamente porque esta señora ha sido juez y parte, uh-huh, y porque para ante los ojos del país la inacción del secretario de Justicia y del gobernador en un asunto tan sensitivo, pues llama la atención, y no puedo descartar el hecho de que esto esté relacionado con dos cosas. Número uno, que Ana Escobar es parte y compañera de gabinete del secretario. Y en segundo lugar, que Ana Escobar es una activista política que le ha dado prioridad a su interés de impulsar la candidatura de Pierluisi, aunque con eso violente sus deberes ministeriales, como ocurrió en el caso que nos ocupa.
Óigame, la vida de la víctima en este caso no tiene precio. O sea, no hay forma de sustituir a Ivette Joan Meléndez.
Definitivamente, lo has dicho muy bien.
Es una mujer que, incluso todas las referencias que hay sobre ella, era una mujer extraordinaria. Entonces, ¿cuánto van cuánto puede reclamar en daño la familia?
Bueno, nosotros hemos estimado una cuantía que no debe ser menor de $20 millones. Aquí estamos hablando de una familia numerosa, estamos hablando de que muy probablemente vamos a estar también reclamando las pólizas de seguro que correspondan, uh-huh, y evidentemente pues hay un montón de gente en esta cadena de horrores, okay, que culminaron con el pase extendido a un sociópata que no lo merecía.
Pero la cifra de reclamación puede ser millonaria, me imagino, ¿verdad, licenciada?
Bueno, precisamente nosotros estamos estimando que debe estar rondando los 20 millones.
$20 millones, wow.
Así mismo es. Y nosotros, esto no es una cifra que la sacamos de arbitrariamente, o sea, okay, como parte de nuestro análisis. Muy tenemos bien que mirar cómo se han tratado estos asuntos en otras jurisdicciones, y hay un caso en Washington State de 1994 donde hay unas acciones muy parecidas y bueno, fueron una cuantía millonaria también.
Gracias, licenciada, gracias por estar con nosotros.
Cómo no, cuídate mucho, bye.
Licenciada Mayra López Mulero, son las 7:38. Es una montaña de basura lo que hay en el vertedero de Juncos. Son como 10 pisos, 80 pies de basura. Eso está allí reventando. Nos ha dicho el doctor Nestalí García, lo tenemos en vivo. Él es experto en este tipo de temas, es doctor en química y es un veterano luchador a favor del ambiente. Buenos días, doctor.
Buenos días, saludos.
Cuéntenos esto de esto nos ha dejado impresionado. Lo que usted nos comentó sobre Junco, ¿qué está pasando allí?
Bueno, es que ese es un vertedero regional que recibe desperdicio de varios municipios, igual que el de Humacao, igual que el de Fajardo. Cada vez quedan menos vertederos. El de Toa Baja también es regional, el de Arecibo es regional.
¿Y el de Toa Alta también?
¿Perdón?
El de Toa Alta también.
Toa Alta debe recibir, sí, de varios municipios,
okay,
aunque el volumen debe ser menor que el de Toa Baja.
Okay. ¿Y el de Juncos? Usted me dice que hay como 10 pies o 8 pies de basura.
8 pisos, 8 o 10 pisos de altura. Claro, observándolo de distintos ángulos, no estoy hablando de que lo he medido, pero observándolo por tres ángulos cuando menos, luce que eso tiene 8 o 10 pisos de alto.
Wow.
Y además, pues cada vez es más estrecho arriba, porque tú al operar un vertedero tienes que dejar un declive a los lados. Y entonces te estás acercando eventualmente a la punta de una pirámide.
¿Y eso puede seguir subiendo así, doctor? ¿O eso en algún momento hay que pararlo?
Eso hay que detenerlo. Y ellos han intentado expandirlo hacia el oeste, que hay una finca privada. Y yo hablé con una de las personas que está relacionada con esta propiedad y me dijeron que en algún momento el municipio intentó entrar a esa finca sin haber hecho los procedimientos legales apropiados.
Claro. Finalmente, ¿qué usted cree que va a pasar ahí?
Bueno, tarde o temprano van a tener que tomar todas las medidas para el cierre. Los municipios que tienen estos vertederos regionales los ven como una fuente de ingreso importante para su presupuesto.
Claro.
Y el problema es que muchas veces, sea un operador público o privado, no se cumple con la reglamentación,
claro,
de la Agencia de Protección Ambiental y, bueno, ahora del Departamento de Recursos Naturales, que tiene dentro la Junta de Calidad Ambiental. No tiene la mejor cubierta, a veces no se cubre de los desperdicios sólidos todos los días.
Wow.
No hay el mejor control del agua de lluvia. Si tú quieres operar un vertedero bien, tienes que controlar la entrada de agua hacia los desperdicios sólidos.
Gracias por estar con nosotros, doctor Nestalí García. Hay que seguir hablando de esto.
Un placer. Saludos.
Son las 7:42. Hay un foro que va a realizar la SME, la Asociación Ventas y Mercadeo de Puerto Rico, sobre el tema de cómo está creciendo el mercado digital y la inteligencia artificial. Está con nosotros Marielena Lampaya, vicepresidenta ejecutiva de esta organización. Buenos días, Marielena.
Buenos días, Tenchi.
¿Cuándo es el foro?
El SME Digital and Innovation Forum es el 16 de mayo, o sea 16. Que un poquito, semana y media, más o menos.
Ah, bueno, falta todavía. ¿Y dónde va a ser?
Va a ser en el Centro de Convenciones, en lo que es el tercer y segundo piso, porque es un evento que viene este año en grande.
Muy bien, así que es un evento grande este año. ¿Y qué, sí, hay que hacer? ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que inscribirse? ¿Hay que matricularse?
Sí, el evento, este es el encuentro de más de 1,000 profesionales de mercadeo, publicidad, medios, tecnologías, así como empresas emergentes y dueños de negocios. O sea que aquí es donde nos encontramos para hablar de todo lo que tiene que ver con digital y cambiar ese mindset de que en este año vamos a hablar de inteligencia artificial y cómo en realidad no es que nos viene a desplazar, viene a darnos herramientas que nos ayude a maximizar nuestro tiempo.
Hay mucha gente asustada,
Marielena. Sí. Por eso es que es importante uno como profesional de mercadeo, de publicidad o dueño de negocio entienda estas cosas. Y si no las entiende, ir a eventos como este para aprender, para conectar con personas que saben de estos temas, que nos puedan ayudar a crecer nuestros negocios utilizando todas estas
herramientas. ¿Y hay que inscribirse para asistir o sencillamente uno llega allí?
No, hay que inscribirse. De hecho, este es el evento donde presentamos el estudio de las tendencias digitales de Puerto Rico todos los años. Esto es un estudio pionero del SMI, así que esa data es bien importante para nuestros planes de negocio y se inscriben a través del portal del evento, que es digital.smepr.org, digital.smepr.org. Ahí pueden ver todos los temas que vamos a cubrir. Ahí van a ver qué es lo que va a estar pasando durante todo el día en el Expo Center, donde pueden conectar, donde pueden aprender y donde pueden obtener datos importantes para sus negocios.
Marielena, alguna gente como que tiende a subestimar el crecimiento del campo digital y piensan algunos, no, pero es que los viejitos no usan lo digital, la gente mayor, la gente más pobre no usa lo digital, y pues realmente no hay que estar tan preocupado si uno tiene un negocio sobre eso. ¿Eso es cierto?
Eso no es cierto, porque hemos visto un crecimiento, y ahí es lo bonito y lo importante del estudio que presenta el SMI. Nosotros medimos el comportamiento del puertorriqueño y lo medimos de acuerdo al censo, o sea, que tomamos todas las poblaciones, género, edad, y cuando vamos viendo el crecimiento en uso y penetración de medios digitales en la persona de la tercera edad, sí se está dando. Están conectándose a YouTube para escuchar misa, están utilizando WhatsApp para conectar con sus familiares, uh-huh. Están utilizando las redes sociales también para mantenerse conectados a familiares y amistades. Así que sí se ven unos comportamientos que no se pueden ignorar. Quizás no son tan tecnológicos como otras generaciones, pero sí los están utilizando, y hay muchos servicios que se tienen que atemperar. Claro, no podemos pretender que todo lo hagamos igual, pero sí, hay unas áreas donde sí están conectándose. Así que por eso es que hay que mantenerse informado, por eso es que hay que ver cuáles son las tendencias y entender dónde nuestra empresa tiene que entrar. ¿Por qué? Porque decir que esa no es mi audiencia es quedarte atrás. Y no queremos eso. Queremos que todos vayamos evolucionando, porque no se trata solamente de dónde me promociono para llegar a una audiencia, es las herramientas que uso internamente para ser más eficiente. Así que los invitamos a que se den la oportunidad, no se van a arrepentir. Es un evento extraordinario que el SMI lleva haciendo por casi 20 años. Y es una oportunidad de aprendizaje, networking, oportunidades de negocio y crecimiento profesional al final del día. Inviertan en ustedes.
Gracias, María Elena. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
María Elena Lampaya, vicepresidenta ejecutiva del SME. La actividad es el 16 de mayo en el Centro de Convenciones. Dos pisos, dos niveles completos de esta exhibición y exposición. 7:46 pegados en la mañana. Así que entró la zona de lluvia desde el este del país, pero puede afectar otros puntos de Puerto Rico. Esto que pasó ayer, imagínense, tornados y el viento de 60 millas por hora en Arecibo. Eso es como si fuera una tormenta tropical. Un poquito más arriba de una tormenta tropical. Con 80 grados, con 80 millas por hora, ya se convierte en un huracán. Pues hubo tornado y hubo vientos fuertes en Arecibo. Gracias a Dios no pasó nada tan serio. Sí, pero nuestros oyentes en Arecibo, prevenidos hoy, porque puede pasar lo mismo, porque la lluvia ya está entrando desde el este y va a recorrer otros puntos. Apagones, nos lo dijo el portavoz de Genera, puede haber apagones, hay que tener menor consumo, de 6 a 9 es que todo el mundo prende los televisores, los aire acondicionados, las lavadoras, y sobre todo los viernes, la gente se pone a lavar, se pone a cocinar, prende el aire acondicionado, todos los televisores. Mira, eso es lo que hace nuestra productora, hace todo eso. Tienes que tener hoy compasión con el sistema eléctrico, Zaira, porque está finita la cosa. Yo les espero al mediodía, voy a tener un buen programa y les espero en Reportero de la Fe este sábado, porque vamos a estar transmitiendo lo que pase, parte de lo que pase en la protesta, de la que ya no van a estar institucionalmente los católicos, pero que hay otros grupos que van a estar protestando por lo que llaman un genocidio en el área de Gaza, en Palestina. Vamos a hacer entrevistas este fin de semana concentradas en eso, y vamos a tener una entrevista desde el lugar de la acción con Sonia Santiago, la portavoz de la protesta. En breve, Sobre la Mesa en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv a las 12, tiempo igual.